Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Comienzo de semana, lunes, día 11 de junio, y hoy quiero comenzar hablando, hemos hablado muchísimas veces de la diabetes ya establecida, cuando una persona tiene los niveles de glucosa muy alta, por encima de 125-126 miligramos por decilitro. Las cifras normales de glucosa en sangre están entre 60 y 100 miligramos decilitro en ayunas. Como os digo, estas son las cifras normales. Pues bien, ahora hay un trabajo, hay varios estudios que nos hablan que hay una situación que conocemos de hace mucho tiempo, que es lo que se denomina la prediabetes. ¿Y qué es la prediabetes? La prediabetes es esa situación donde la persona tiene sus niveles de glucosa entre 100 y 125 miligramos por decilitro. No podemos decir que una persona sea diabética, pero sí que está en una situación borderline, es decir, que está rozando la diabetes. ¿Y qué peligros puede conllevar una persona ya con la glucosa elevada en esas cifras? Pues como os digo, hay trabajos que demuestran que el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular agudo, sufrir un ictus, es decir, una trombosis, un embolio, una hemorragia, se eleva cuando ya la persona está en esa situación, no de diabetes establecida, pero sí en una situación prediabética. Y todo esto nos lleva también a deciros que es preciso, que es necesario aquellas personas que tenéis problemas de sobrepeso, de obesidad, realizaros una analítica de sangre al año para saber cuáles son vuestras cifras de glucosa en sangre y sobre todo si hay antecedentes de diabetes en vuestra familia. Y todo esto para llegar al diagnóstico lo antes posible y de esta manera poner el tratamiento adecuado y evitar las complicaciones de la diabetes. Por lo tanto, hoy al comienzo de nuestro programa de Salud al Día hemos aprendido una cosa más de salud, que es lo que los médicos denominamos la prediabetes. Situación de glucosa en sangre, tener los niveles de glucosa en sangre entre 100 y 125 miligramos por decilitro y más riesgo de sufrir un ictus. Salud ya, María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Yo creo que además aquellas personas que no tengan diabetes también conviene que por lo menos una vez al año se realicen esa analítica de sangre para saber si los niveles están aumentando o están disminuyendo y para que en función de eso pues ya adapten un poquito su estilo de vida, su alimentación, para que si por ejemplo este año vemos que nuestra glucosa está más elevada que el año pasado, pues igual tengamos que consultar con nuestro médico y todavía poner más freno a ese problema de diabetes.
Sin duda, y sobre todo, como yo planteaba en esta entrada, problemas de sobrepeso, problemas de obesidad, que es el máximo responsable de la aparición de este tipo de problemas. Saludo también a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, doctor. Pues como dicen en mi pueblo, antes de llover, chispea. Si tenemos diabetes, antes vamos a tener una prediabetes, como bien has dicho.
Correcto. Como buen castellano que eres, María también es castellana, ¿también? El refranero castellano es un refranero muy sabio.
Muy sabio como nosotros y como todos los castellanos.
Claro que sí, por
supuesto.
Tenemos
refranes para todo, prácticamente.
Sin duda, y además siempre tienen la razón esos refranes. ¿Algo nos tienes que decir?
Sí, que nos podéis seguir en Twitter. Y nada, que muchas gracias por darme suerte el viernes en directo, que os escuché para mis exámenes. Y nada, que nos podéis seguir en Twitter, en @saluddia y en la página de Facebook Salud al Día.
Y cada vez somos más, ¿no?
Cada vez somos más.
Pues vamos con los temas de hoy, María.
Y lo primero que vamos a hacer esta tarde de lunes es dejaros nuestro número de teléfono para que os pongáis en contacto con nosotros. Es el 91-512-8400. También tenemos una dirección de correo electrónico a la que os podéis dirigir. saludaldia@ondamadrid.es.
hablar del asma, un problema que afecta tanto a niños como adultos y también tanto a hombres como a mujeres.
Cuando nuestras vías respiratorias se inflaman y respiramos con dificultad, estamos ante un problema de asma. Tienes muchos agentes causantes, probablemente los más conocidos, el polen o el polvo, pero también el humo del tabaco o el estrés pueden causar una de estas crisis. Lo mejor para prevenirlas, desde luego, pues evitar esos factores.
Y vamos a hablar de un trastorno que padecen muchas personas, pero, sin embargo, dada la sintomatología que presentan, pues los pacientes no lo asocian con un problema de intolerancia a la lactosa, Borja.
Eso es, la intolerancia a la lactosa es un problema que afecta casi al 40% de la población española. Pero hay un problema, mucha gente lo desconoce, siente molestias al ingerir productos lácteos y deja de tomarlos, algo que no debemos hacer, debemos esperar al diagnóstico del médico. Además, hoy vamos a contaros que hay muchos alimentos que, aparte de la leche, que contienen lactosa, como son los bollos, el pescado y algunos más.
Bueno, pues este tema lo vamos a aclarar, que es la intolerancia a la lactosa. Y vamos a tocar también el tema de la artrosis y vamos a hablar de nuevos tratamientos para la artrosis.
Como por ejemplo los tratamientos con células madres. Si de algo conocemos a estas células es por su capacidad para regenerar tejidos. Por ello ahora se está investigando el papel que pueden tener frente a la artrosis de rodilla. La idea es obtener estas células madre del propio paciente, en el que después se van a volver a inyectar y observar con este tratamiento si se producen cambios en la evolución de la enfermedad.
Y seguimos con el refranero castellano: el que se pica, ajos come.
Será porque los ajos pican, tienen una especie como de picor. Bueno, un alimento desde luego que nos vale para todo. Vamos a contar esta tarde todas las propiedades que tienen los ajos, vamos a hablar de sus beneficios, por ejemplo, que nos ayuda a mantener la sangre fluida, que también nos ayuda a luchar contra los procesos de origen bacteriano. Bueno, vamos a ampliar, como digo, esta tarde todos los conocimientos sobre los ajos.
Y vamos a hablar de la menopausia, vamos a hablar cuando la mujer deja de tener su regla, cuando ya no está en el periodo fértil de su vida y entra en otra etapa de su vida, como es la menopausia. Bueno, pues vamos a hablar de cómo se pueden tratar esos síntomas que aparecen en esta etapa.
Pues frente al tratamiento hormonal sustitutivo que se ha empleado, el más comúnmente empleado para hacer más llevadera esta menopausia y para paliar sus muchos síntomas, ahora toman fuerza otras alternativas más naturales. Las isoflavonas están entre ellas porque tienen la misma efectividad que esos otros tratamientos y porque no causan efectos secundarios, aunque si las vamos a tomar siempre, siempre, siempre bajo la supervisión de un profesional sanitario.
Recibir los saludos de Raúl Moles, que se encuentra en el control. De nuevo os dejo nuestro teléfono para que nos hagáis preguntas o sugerencias, 91 512 8400, y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
se ha patentado un cuchillo jamonero específico para ciegos? Don Juan Manuel Gómez, un abulense del Barco de Ávila, ha presentado en la Feria de la Industria Cárnica, que se está celebrando estos días en Guijuelo, un cuchillo jamonero para personas invidentes. Este instrumento de corte está forrado con un plástico, de forma parecida a una cuchilla de afeitar, y que posibilita, debido a sus protecciones, el manejo por parte de personas ciegas. Se trata de un invento doméstico de gran utilidad y que facilita la vida a aquellos que, por desgracia, no pueden ver. Y se une a otros inventos, como pueden ser los medidores líquidos que pitan cuando llegan a un nivel o vibradores de hilo automáticos. Este cuchillo jamonero salió al mercado hace ya unos meses, siendo muy bien acogido por los invidentes. Además, cuenta por supuesto con el apoyo y la aceptación de la ONCE. Desde esta organización se piden más avances como este, especialmente en lo referente a los electrodomésticos.
saludaldia@ondamadrid.es.
¿Aprobar el teórico en solo 16 horas? Con los cursos intensivos de Autoescuela Palomero puedes. Ofertas desde 30 euros. Ofertas puntuales en cada centro y cursos CAP cada mes. Autoescuela Palomero. 25 centros con más de 60 años de experiencia son tu garantía de éxito. Infórmate en autoescuelapalomero.com y sácate el carnet.
91 512 8400.
Thank you.
Abrimos consulta y vamos con el primer tema del día de hoy. Vamos a hablar del asma. El asma ha sido uno de los problemas respiratorios sobre los que se ha debatido en el 45 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Patología Respiratoria.
Hablamos de una enfermedad crónica que afecta a las vías respiratorias. Cuando sus paredes se sensibilizan y se inflaman, hay un problema de asma que consecuentemente dificultará la respiración, provocará tos, presión en el pecho y producción de ruido al paso del aire. Entre los distintos agentes que pueden desencadenar un ataque de asma tenemos a los animales, bueno, más concretamente su pelo o caspa. También están el polvo, los cambios climatológicos, el estrés, el humo de tabaco y, por supuesto, el polen. Dichas crisis asmáticas pueden durar desde unos minutos hasta varios días. Lo mejor para tratar este trastorno es evitar el contacto con las sustancias que lo producen. Pero aparte de tomar esta medida, también hay medicamentos destinados a hacer frente a los ataques de asma y a prevenir la aparición de estos. Haciendo uso correcto de ellos, el paciente evitará el ingreso hospitalario, especialmente si se trata de mujeres de entre 40 y 60 años. Somos, independientemente de la edad, nosotras las que mayores probabilidades de sufrir esta patología tenemos.
Vamos a hablar con el doctor Antolín López Viña, coordinador del área de asma de SEPAR. Muy buenas tardes, doctor López Viña.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar del asma, tema que, como yo planteaba al principio, ha sido tratado en el 45 Congreso Nacional de SEPAR. El asma es una enfermedad que afecta a personas de todas las edades, ¿no?
Exactamente, sí. Desde que se nace casi hasta los 90, los 100 años, se puede tener asma.
Y cuando hablamos de asma, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le sucede al paciente? ¿Qué síntomas tiene?
Bueno, los pacientes con asma, los síntomas de los pacientes con asma cuando tienen crisis, pues son tos, pitos, fatiga y opresión torácica. Cualquiera de estos síntomas. Pueden presentarse todos los síntomas a la vez o puede presentarse uno solo de ellos y las combinaciones que queramos de ellos.
¿Y por qué se produce, por qué se genera el asma?
Bueno, se nace con una predisposición genética, como casi todas las enfermedades, y sobre todo las enfermedades crónicas, y después algunos factores del ambiente hacen que los bronquios se inflamen. Al inflamarse son muy sensibles y después, con diferentes sustancias, pues se desencadenan las crisis, se obstruyen los bronquios.
Claro, porque lo que se produce es una inflamación y se produce un aumento de las secreciones, ¿no?, en el árbol respiratorio.
Se produce fundamentalmente una inflamación. En algunos pacientes hay también aumento del moco. Mejor dicho, hay aumento del moco en todos los pacientes, pero no todo el mundo tiene como síntoma el tener muchas secreciones bronquiales.
Uh-huh. Y lo que ocurre en el fondo es que se dificulta, ¿no?, el paso del aire a través del árbol respiratorio, ¿no?
Pero esto es cuando un paciente tiene una crisis, cuando el bronquio no solo está inflamado, sino se estrecha también. Si no, no hay dificultad. La inflamación en sí misma predispone a que el bronquio se obstruya, pero en sí misma no produce síntomas.
Se ha presentado en el Congreso un estudio, un trabajo que es el sexo y la edad en los ingresos por asma, sí. Y han estudiado fundamentalmente a la mujer, ¿no?, entre los 40 y 60 años.
No, estudiamos a la mujer. Queríamos saber qué influye, por qué las mujeres ingresan más que los varones, las mujeres adultas ingresan más que los varones. El estudio está hecho en varones y mujeres. Y efectivamente vimos que las mujeres ingresan más, pero vimos que el ratio, la diferencia entre hombre y mujer, se produce fundamentalmente en entre 40 y 60 años, no en todos los grupos de edad. Incluso a partir de los 60 años ingresan incluso algo más los varones.
Por lo tanto, entre 40 y 60 años ingresa más la mujer por problemas asmáticos. ¿Se sabe la causa? ¿Por qué motivo es esto?
No se sabe la causa, y con el tipo de estudio que se hizo en Madrid, pues es imposible saberlo. Pero se puede especular, y hay otros estudios que especulan sobre ello. Pues por las influencias hormonales coinciden más o menos con el climaterio de la mujer, ¿no?, después de la menopausia. Por tanto, es muy probable que influyan estos factores, porque no parece que otros factores externos a la mujer, como podría ser el cuidado o cualquier otra cosa, tenga algo que ver, tenga impacto en este aumento de ingresos en este grupo de edad.
Por lo tanto, podemos decir que una mujer que en su etapa joven de la vida haya tenido problemas de crisis asmática se tiene que cuidar de forma especial llegados los 40 o 50 años.
Bueno, no sé si se tiene que cuidar ella o tenemos que cuidar más los médicos o las dos cosas. Todos los pacientes asmáticos tienen que cuidarse bien. Quiero decir, el asma es una enfermedad que se controla muy bien. Prácticamente el 95% de los pacientes con asma podrían hacer una vida normal y en esto probablemente no haya diferencias entre varones y mujeres. Y se evitarían los ingresos. Lo que pasa es que en la realidad no es así. La mayoría de los pacientes no están bien controlados por varios factores y esto probablemente es lo que haga que ingresen todos, pero que ingresen con más incidencia las mujeres. Pero si estuviesen bien controlados, si el médico prescribe el tratamiento adecuado y el paciente lo cumple, pues probablemente este problema se evitaría.
Pues tenemos que hablar de los tratamientos, obligatoriamente, ¿no? ¿Existe un tratamiento, digamos, que debe seguir el paciente asmático de por vida o puede estar en periodos en los que no necesite tratamiento?
En general, el tratamiento es continuo, en general. Hombre, hay algunos pacientes asmáticos con asmas muy estacionales, por alergia a los pólenes, por ejemplo, que se puede plantear un tratamiento estacional. Pero en la gran mayoría de los pacientes el tratamiento debe ser continuo. Hombre, yo nunca diría para toda la vida, por muchas razones. Algunos pacientes con asma van mejorando, nosotros les vamos bajando la cantidad de tratamiento y algunos se los quitamos pocos, pero algunos de los adultos se los podemos quitar. Pero es que además, pues hombre, los tratamientos eficaces que tenemos hoy son de tratamiento continuo, pero eso no quiere decir que dentro de los años que sean pueda haber algunos tratamientos curativos y entonces ya no hay. Por decirlo de alguna forma, yo creo que en medicina nunca debemos de hablar de tratamientos para toda la vida, sino tratamientos que en este momento por lo menos hay que usarlos de forma continua.
Y vamos a hablar también de las crisis asmáticas. Y la primera pregunta que le hago es, ¿hay algún factor que haga que una persona tenga esa crisis asmática, que dispare la aparición de la crisis asmática?
Pues sí. El primer factor es tener el asma mal controlado. Un paciente que tiene su asma muy bien controlado, o sea, que no tiene síntomas, que no tiene estrechez, que su inflamación, que ahora la podemos medir, sea muy baja, el riesgo de tener una crisis es muy pequeño. Ahora, si no es así, y sus bronquios están inflamados, pues puede tener una crisis como consecuencia de una infección vírica, de un catarro, puede tener una crisis como consecuencia de un ejercicio intenso, como consecuencia de estar en contacto con cualquier con un perro, por ejemplo, etcétera, uh-huh, etcétera, con cualquier desencadenante, incluso con irritantes que no producen obstrucción por vía alérgica, vamos a decir, incluso los olores fuertes, muchas de estas cosas en un paciente que no esté bien controlado puede producir crisis.
¿Los pacientes con crisis asmáticas tienen que ser tratados obligatoriamente en un centro hospitalario?
No, en absoluto, en absoluto. Si la crisis asmática es muy grave, por supuesto hay que ir a un centro hospitalario, pero muchísimas de las crisis de los pacientes con asma se tratan en su domicilio, en los centros de atención primaria, por supuesto, pero en su domicilio la gran mayoría. Incluso a los pacientes con asma les prescribimos un plan de autotratamiento, un plan para, de alguna forma, abortar las crisis, ¿no? Ellos saben qué hacer cuando empiezan los síntomas o cuando empiezan sus bronquios a estrecharse, saben qué tratamiento tienen que comentar o qué tienen que añadir para evitar la crisis. Y esto se hace, evidentemente, en su domicilio.
Por lo tanto, hay una educación, ¿no?, del paciente asmático.
Fundamental. Los programas educativos en los pacientes asmáticos es fundamental. Quiero decir, los fármacos pueden ser muy eficaces, pero si no son tomados o se toman mal, pues dejan de ser eficaces, evidentemente. Por tanto, la educación juega un papel esencial, absolutamente esencial, en el tratamiento del asma. Y bueno, los programas educativos normalmente en nuestro país y probablemente en la mayoría son seguidos por el personal de enfermería, son desarrollados, quiero decir, por el personal de enfermería.
Uh-huh. Y también es un tema importante. En España tenemos un problema de obesidad, obviamente. ¿La obesidad, el sobrepeso, juega un papel en el desencadenante de las crisis asmáticas?
Bueno, más que desencadenante, juega un papel en el mal control de la enfermedad. Se sabe que las personas obesas, y tampoco sabemos muy bien por qué, pero sobre todo las mujeres obesas controlan peor su enfermedad que las personas que no tienen obesidad. E incluso hay estudios que señalan que entre la población con obesidad hay más prevalencia de asma, hay más personas asmáticas que entre las personas que no son obesas. Por tanto, juega un papel evidente la obesidad en el asma.
Doctor López Deña, le voy a hacer una pregunta sobre nutrición, porque se hicieron trabajos sobre los ácidos grasos omega 3 y se llegó a plantear incluso que el consumo de ácidos grasos omega 3 podría ayudar, ¿no?, a evitar o prevenir o mejorar la sintomatología del paciente asmático. ¿Esto es así? ¿Se han hecho nuevos trabajos?
Bueno, hay algún trabajo sobre esto. A ver, el paciente con asma se puede controlar bien con los tratamientos que tenemos y con tratamientos con muy pocos efectos indeseables. Entonces, bueno, cualquier, a no ser que sea en los pacientes con asma muy grave, hay un grupo de pacientes con asma muy grave que llamamos asma de control difícil, o sea, que son refractarios a los tratamientos que tenemos. En este grupo, bueno, ningún tratamiento nutricional, vamos a decir entre comillas, tiene ningún impacto. Y en los demás, pues de alguna forma son innecesarios.
También le tengo que preguntar obligatoriamente sobre el tema del tabaco.
Sí.
¿Cómo influye, ¿no?, en el paciente asmático?
Pues influye de una forma muy importante. El tabaco de tres maneras influye. Por un lado, el tabaco en el 20% de las personas produce estrechez de una forma lentamente progresiva, el enfisema y la bronquitis crónica, lo que se conoce como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, pues los pacientes con asma tienen todo el riesgo del mundo para hacer obstrucción lentamente progresiva, o sea, que el daño del tabaco se produzca casi al 100%. Luego hay otro problema, y es que inflaman los bronquios y, por tanto, a medio plazo pueden producir, facilitar que haya crisis. Y por último, se conoce ahora que el tabaco de alguna forma compite con algunos fármacos. Los fármacos se tienen que unir a unas sustancias que se llaman receptores para ser activos. Bueno, pues el tabaco tiene, alguna de estas sustancias del tabaco se une a estos mismos receptores y entonces hace que algunos tratamientos no sean eficaces en los fumadores.
Claro, hemos hablado del fumador que es asmático, pero el vivir en un ambiente en donde hay humo, es decir, el ser un fumador pasivo en el asmático, ¿esto también influye?
Pues seguro que sí. Hombre, los estudios son más débiles. Es bastante difícil hacer estudios en una población concreta, como ser los pacientes con asma, hacer estudios de ese tipo. Pero seguro que, y hay algunos estudios lo señalan, que el que vive en un sitio con mucho humo de tabaco se controla peor. Bueno, lo que se sabe además respecto a esto es que los niños cuyas madres son fumadoras y fuman durante la lactancia o durante el embarazo, la prevalencia de o el riesgo que tiene de que el niño tenga asma es mayor que si la madre no es fumadora.
Pues doctor Antonio López Viña, coordinador del área de asma de SEPAR, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid y tocar este tema tan interesante como es el tema del asma. Muy buenas tardes, doctor.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Hasta luego.
Adiós.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Para prevenir esta enfermedad es fundamental que realicemos ejercicio, al menos media hora al día de actividad física de intensidad moderada. Podemos, por ejemplo, hacer bicicleta, dar un paseo a buen ritmo o practicar natación. Si optamos por caminar, debemos llegar hasta los 10.000 pasos, con una media de unos 100 pasos por minuto. Recordemos que el ejercicio es la mejor manera de acelerar nuestro metabolismo sin perjudicar nuestra salud.
Y vamos a hablar de la intolerancia a la lactosa, al azúcar de la leche, Borja.
Las intolerancias y las alergias alimentarias son cada vez más comunes. Entre ellas, la intolerancia a la lactosa destaca por ser una de las de mayor prevalencia. Decíamos al principio que se estima que cerca del 40% de los españoles son intolerantes a la lactosa. Pero este dato es aproximado porque muchas de estas personas desconocen su problema y simplemente por haberse sentido mal tras la ingesta de productos lácteos dejan de consumirlos. Hemos hablado con María Luján Soler, que es licenciada en nutrición, para que nos lo explique.
Es una prevalencia que cada vez va en aumento. Lo que se dice es que cada vez se piensa más en ella, que siempre ha estado. Y suele ocurrir cuando la gente consume los lácteos. toma cualquier producto lácteo, puede ser una leche, un yogur, un queso, o bueno, otros productos que luego podemos hablar, que pueden ser bollería, helados, en donde cuando lo consumen tienen muchos malestares gastrointestinales, y se sienten mal, pueden tener diarrea, dolor abdominal.
Una intolerancia no es lo mismo que una alergia. Cuando decimos que alguien es intolerante a un alimento, en este caso la lactosa, significa que su aparato digestivo no lo tolera y cuando lo ingerimos tenemos una serie de problemas gastrointestinales.
Depende mucho de cada individuo, pero en términos generales podemos encontrar principalmente que tengan dolor abdominal, que tengan flatulencias, es decir, gases, ¿sí? Que puedan ser diarreas, sobre todo lo que en nutrición denominamos diarreas ácidas, ¿sí? Que tengan olor fuerte, también puede haber vómitos, gente que tenga náuseas, que se sienta mal, pero esto suele ser bastante repentino, es decir, que al poco tiempo de consumirlos nos podamos sentir así con estos síntomas.
¿Y qué tratamiento tiene la intolerancia a la lactosa? Pues hay que decir que la solución es la dieta, no ingerir productos lácteos. Aunque no debemos precipitarnos y esperar al diagnóstico del médico. En el caso de que sea positivo, existen una serie de alternativas para sustituir a la lactosa.
El tratamiento básicamente es la dieta, ¿sí? No recomendamos que se quiten los lácteos sin antes tener el diagnóstico por un gastroenterólogo. Una vez diagnosticado, lógicamente que la lactosa, ¿sí? Que es un hidrato de carbono, no lo vamos a poder seguir consumiendo. Entonces, en el mercado existen, por ejemplo, productos de Kaiku que realmente no tienen lactosa, sí que el porcentaje es muy, muy, muy bajo, tiene un 0,01%, y pueden consumir tranquilamente estos productos, sí que hay una gran variedad, y no van a tener ningún problema. Conclusión, no pueden tomar alimentos con lactosa.
Kaiku y Lactosa ha puesto a disposición de los médicos y de los pacientes un plan de digestiones ligeras. Se trata de una herramienta para detectar la intolerancia a la lactosa.
Este plan es una herramienta que han creado para, sobre todo, los profesionales de la salud que puedan tener como pacientes a personas con intolerancia. Básicamente, lo que tienen que hacer es, desde el profesional se les daría una herramienta, una planillita en donde tendría que cumplimentar en la primera semana, ¿sí?, todos los productos lácteos que consume. ¿Sí? Entonces tiene que detallar y escribir exactamente qué es lo que ha consumido y qué síntomas han tenido. ¿Sí? Si por ejemplo han tenido vómitos, diarrea, todo lo que han podido sentir. Y en la segunda semana, si se ha quitado el lácteo, ¿sí?, los lácteos que han consumido o han tomado alimentos que no tienen lactosa, ¿sí?, también tienen que apuntar cuáles han sido y si han tenido o no síntomas.
Y algo que me ha llamado a mí la atención es que la lactosa no solo está presente en los productos lácteos, como la leche o los yogures, sino que también está en muchos más alimentos que a primera vista desconocemos.
Pero también hay que tener muchísimo cuidado en otros productos que ni imaginamos que se elaboran industrialmente que pueden contener lactosa. Entonces también tenemos que tener cuidado con estos productos porque habría que quitarlos de la dieta. Habría que leer muy bien el etiquetado y si contienen lactosa no se podrían consumir. Ejemplo, zumos con leche, bollería, carnes y pescados que pueden hacerse en conserva, edulcorantes, golosinas. Entonces, como podemos ver, realmente hay muchísimos productos que puedan contener a la lactosa.
Y para terminar, una serie de consejos que todos debemos saber acerca de este problema importante con la alimentación en los niños pequeños.
Si se empiezan a dar alimentos en los niños cuando empiezan a consumir, siempre es importante dar de a poco. ¿Por qué? Porque si existe alguna alergia o alguna intolerancia alimentaria, nos podemos dar cuenta de qué alimento puede ser el sospechoso o qué nutriente puede ser el sospechoso, ¿sí? Eso de cara a cuando empezamos a dar alimentos a los niños si es que existe alguna alergia o intolerancia. En el caso de los adultos, es más probable que se pueda tener una intolerancia a la lactosa. ¿Por qué? Porque la lactasa, sí que es la enzima, la tijerita que nos ayuda a romper a este hidrato de carbono, se va perdiendo con los años. Y es muy común que el adulto y sobre todo el anciano pueda tener intolerancia a la lactosa.
Por tanto, son consejos que debemos saber todos, niños y también ancianos. Se trata de un problema muy común en la sociedad que cada vez afecta a más gente.
Sin duda, cada vez afecta a más gente e interesante los productos que hay sin lactosa, pero también interesante porque existe la lactasa, que es la enzima que a muchos pacientes les falta y está en forma de capsulitas, ¿no? Y que se venden en farmacia, pero lo primero que hay que hacer es el diagnóstico exacto de si un paciente padece o no padece una intolerancia a la lactosa. Y ahora vamos a cambiar de tema, de asunto. Vamos a hablar de la artrosis, de una enfermedad degenerativa de las articulaciones, y vamos a hablar de células madre.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al día en Onda Madrid.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Las células madre de la médula ósea pueden ser eficaces para tratar la artrosis de rodilla. Lo sabremos el próximo año porque se está realizando un estudio.
Se espera, eso es, tener los resultados ya a finales del próximo año de este ensayo clínico que se ha puesto en marcha desde la Universidad Clínica de Navarra. Su objetivo es ver la eficacia y seguridad que tiene esta terapia base de células madre para tratar la artrosis de rodilla. Este procedimiento se realiza de la siguiente forma: del propio paciente, de su médula ósea, se extraen las células madre que se separan y cultivan para hacerlas crecer y después se inyectan en la rodilla de esa persona por vía intraarticular. Como decimos, se está estudiando la tolerancia de esta terapia y su viabilidad para tratar una enfermedad que va degenerando el cartílago de la articulación, que puede incluso llegar a desaparecer provocando dolor y disfunción articular si no se realiza un adecuado tratamiento. De momento, los que existen no permiten una regeneración de los tejidos desgastados, posibilidad que sí queda abierta con el uso de estas células. Esto de momento es teoría. Tendremos que esperar a los resultados para ver si se producen cambios naturales respecto a la evolución de la artrosis de rodilla.
Y vamos a hablar con el doctor Gonzalo Mora, investigador principal del ensayo del Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Clínica Universidad de Navarra. Muy buenas tardes, doctor Gonzalo Mora.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a hablar de células madre, vamos a hablar de un posible tratamiento o tratamiento de la artrosis de rodilla. Lo primero, vamos a dejar claro a todos los amigos de Salud al Día, ¿qué son las células madre de médula ósea?
Bueno, las células madre son un componente que está muy poco presente en la médula ósea y lo que la ventaja que tienen para poder ser utilizadas en tratamientos de regeneración de tejidos es que son células capaces de producir distintos tipos de tejidos dependiendo de las sustancias con las que las estimulemos y también dependiendo de aquel tejido o aquella articulación o aquella zona del cuerpo donde las introduzcamos. En el caso concreto de las células mesenquimales, pues son células capaces de realizar o de convertirse en músculo, convertirse en hueso, convertirse en cartílago o diversos tejidos que podemos necesitar.
Ya se está trabajando, ¿no?, con células madre en otras patologías no artrósicas, ¿no?
Sí, de hecho, las células madre ya fueron descubiertas ya hace bastantes años y se ha observado que tienen esa capacidad, dependiendo de dónde procedan esas células madre, tienen capacidad de diferenciarse hacia distintos tejidos y, por tanto, pues lógicamente hay múltiples líneas de investigación hacia tejido del corazón, incluso tejido cerebral, tejido muscular, tejido óseo y múltiples tejidos.
Muchos pacientes padecen de artrosis, tanto hombres como mujeres, y a partir de los 40 años más. ¿De qué manera van a poder beneficiarse estos pacientes de las células madre de médula ósea para tratar su artrosis?
Bueno, pues lo que pretendemos con este estudio básicamente es que, de hecho, partimos de la situación en la que actualmente no existe un tratamiento que modifique la historia natural de esa enfermedad, es decir, que pueda, digamos, regenerar la superficie articular que está deteriorada. Los tratamientos que a día de hoy disponemos para la artrosis, los tratamientos médicos que no sean de tipo quirúrgico, lo que nos permiten es disminuir en parte los síntomas y, bueno, conseguir que el paciente esté de una manera más confortable, pero no frenamos el desarrollo del deterioro articular y, por supuesto, a día de hoy no conseguimos una regeneración. El objetivo, por tanto, sería el intentar ver y confirmar si podemos obtener esa regeneración y esa mejora de manera que modifiquemos la historia natural que va hacia el deterioro progresivo de la articulación.
Doctor Gonzalo Mora, la artrosis muchas personas saben de lo que se trata, pero ¿podemos explicar de forma sencilla qué es lo que le sucede al paciente con artrosis en sus articulaciones?
Sí, bueno, básicamente lo que ocurre, yo siempre utilizo el mismo ejemplo, es como si la rueda de nuestros coches fuera desgastándose por el paso de los múltiples kilómetros, el uso, los años, el peso que se acumula en los vehículos y fuéramos perdiendo, como si dijéramos, el dibujo de la rueda del coche. Si a eso se suma el hecho de que con frecuencia las ruedas de los coches pierden su alineación, todo el mundo conoce y ha visto que desgasta más por una zona que por otra, esto sería muy similar a lo que nos ocurre. Vamos perdiendo por el paso de los años, por el caminar, por la actividad deportiva, por las múltiples lesiones que cada vez se producen más con las actividades deportivas a nivel de las articulaciones, vamos perdiendo la capacidad de amortiguación de esa superficie del cartílago y con el tiempo perdemos de manera progresiva el cartílago y prácticamente eso se transforma en dolor, en limitación y en disminución de la actividad física por parte del paciente.
El trabajo que ustedes van a desarrollar en la Clínica Universidad de Navarra, según el informe que yo tengo, los primeros datos de este tratamiento, los resultados se van a dar más o menos de aquí a año y medio, ¿no?
Sí, básicamente lo que ocurre es que, lógicamente, los datos que podemos obtener a los pocos meses del tratamiento no son válidos, dado que lo que nos interesa es tener los datos de mínimo 6 meses y, a ser posible, 1 año, que es el seguimiento que se va a dar a los pacientes. Un seguimiento que va a ser a base de un control exhaustivo de los pacientes, una serie de cuestionarios que nos van a permitir valorar la evolución y la mejora de su dolor, de su movilidad y de la capacidad funcional. Y, de igual manera, un estudio mediante radiología simple y mediante resonancia magnética que nos permita ver y medir con números y con valores concretos si realmente estamos obteniendo una regeneración del tejido y del cartílago o si simplemente obtenemos una mejora de los pacientes.
Claro, porque es muy importante los tratamientos que hemos tenido en los últimos años para la artrosis. Lo que quitábamos éramos dolor e inflamación, pero no estábamos regenerando el cartílago, ¿no?
Exactamente, el estudio parte de esa premisa, que hasta ahora lo único que disponemos es de medicación y de tratamientos que nos permiten disminuir la inflamación. Es cierto que mejoran la situación de los pacientes, pero no frenan el desarrollo progresivo del deterioro articular ni frenan la historia natural de la enfermedad. El objetivo que buscamos, por una parte, es confirmar la seguridad del procedimiento, la cual ya la hemos confirmado en estudios previos realizados el mismo ensayo realizado en animales, y nos ha permitido confirmar la seguridad. Ahora queremos confirmar esa misma seguridad y eficacia en el paciente, en el humano, y a su vez cuantificar la dosis que necesitamos de células para saber cuál es la dosis adecuada o ideal para conseguir la mejoría de los pacientes.
¿Cuántos pacientes han seleccionado para este trabajo?
Bueno, en principio el estudio está previsto para realizar en 30 pacientes que se dividen en 3 grupos. Uno, todos los grupos reciben un tratamiento ya hoy en día válido, como es el ácido hialurónico, y además en 2 de estos grupos se reciben las células mesenquimales. Un grupo recibe un número de células y otro grupo recibe un número de células mayor. Y el objetivo, como decía, era, por una parte, cuantificar la eficacia y, por otra parte, comprobar dicha eficacia.
Pues doctor Gonzalo Mora, esperemos tenerle aquí dentro de un año, año y medio, para que nos diga cuáles han sido los resultados de este trabajo y este estudio, que puede ayudar, este tratamiento con células madre mesenquimales puede ayudar a muchos pacientes que padecen de artrosis. Pues doctor Gonzalo Mora, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego, adiós. Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Evitaremos el sobrepeso llevando una alimentación adecuada, siguiendo la dieta mediterránea. Cuanta mayor variedad de productos tomemos, mayor garantía tendremos de que nuestra alimentación es equilibrada y contiene todos los nutrientes que necesita nuestro organismo. Lo ideal es que nuestra dieta contenga entre un 50 y un 60% de hidratos de carbono, un 30% de grasas, mejor si procede del aceite de oliva, y entre un 10 y un 15% de proteínas.
Y ahora vamos a hablar de un alimento que todavía no me explico yo el porqué, pero que los vampiros, pues hombre, no se llevan muy bien con ellos, ¿no? Por la zona de Rumanía, en una zona determinada donde están los vampiros, el ajo. ¿Por qué no se llevan bien los vampiros con los ajos? ¿No lo sé?
Yo la verdad que no lo sé. Desde luego,
nuestro reportero intrépido, Borja Martínez,
le vamos a mandar a Transilvania.
Es un trabajo que le vamos a poner, que averigüe, a ver si puede ser en esta tarde, el por qué los vampiros
no hacen buenas migas,
no hacen
con,
buenas
los
migas con los ojos, ¿no?
Bueno, yo digo que yo ya vampiro no soy, porque vale, a mí me gustan mucho, ¿no?
Vale, correcto.
De hecho, creo que es uno de los ingredientes que no han faltado nunca a la hora de hacer un sofrito para enriquecer nuestros platos, aunque es mejor que lo comamos crudo, porque los procesos de cocción destruyen parte de sus componentes esenciales. Un alimento que, tal como nos dice la doctora Ana Bellón, nutricionista y directora del Centro Médico Bellón, no debería faltar en la mesa.
Se debería comer en ensaladas, crudo, para no destruir sus propiedades medicinales, y nos aportaría muy poquitas calorías, porque sobre todo tiene un 60% de agua, y nos aportaría muchísimos minerales, entre los que destacaríamos el manganeso o el fósforo, necesarios para tener unos buenos huesos.
Esta es solo una de las muchas propiedades de los ajos. Empezamos haciendo un repaso de los beneficios que su ingesta tiene para nosotros, refiriéndonos a sus propiedades diuréticas.
Es decir, favorece la eliminación de líquidos corporales, siendo muy adecuada en casos de reumatismo o edemas, o en caso incluso de gota. Puede ser muy interesante la decocción de 4 dientes de ajo en 1 litro de agua y tomar de esta solución 2 vasos al día.
Uno de los mayores bactericidas de la naturaleza, es un alimento ideal para hacer frente a muchas enfermedades, especialmente indicado para calmar la tos de origen bacteriano y expectorante. Para ello hemos de macerar durante 10 días medio kilo de ajos en 1 litro de vino blanco y debemos tomar a diario 3 cucharadas.
Por su contenido en compuestos ricos en azufre, es, junto con la cebolla, uno de los mejores remedios naturales para combatir procesos infecciosos del aparato respiratorio, como gripe, bronquitis o faringitis, o del aparato digestivo, como las putrefacciones intestinales o la diarrea.
También es bueno para facilitar la digestión, favorece la estimulación del hígado, la vesícula y el páncreas, aunque no está recomendado para todo el mundo.
Debería evitarse en aquellos casos en que exista hipercloridria, es decir, un exceso de acidez estomacal, así como en estómagos delicados, aunque parece tener un efecto positivo en el tratamiento de la úlcera.
A todas estas propiedades sumamos más. Es un buen remedio para mantener en buen estado el sistema circulatorio.
Porque la presencia de componentes sulfurosos, así como la aliina y el ajoeno, la hace muy importante para otorgar a esta planta propiedades antitrombóticas, es decir, la no formación de coágulos en la sangre. Por lo tanto, resulta muy adecuado para fluidificar la circulación sanguínea y evitar o luchar contra las enfermedades circulatorias como la arteriosclerosis, el colesterol, el infarto de miocardio o la angina de pecho.
Esta propiedad anticoagulante de la sangre implica un buen aporte de oxígeno a las células y una buena limpieza de las toxinas celulares. Por eso es un alimento muy apropiado para los escaladores, los esquiadores y aquellas personas que practican turismo en alta montaña. Una dieta rica en ajos mejora los síntomas del mal de altura e incluso puede ayudar a prevenirlo. Y tal como apuntan los últimos estudios, también puede ser útil para la prevención de tumores.
Los compuestos azufrados parecen ser los responsables en la lucha contra la aparición de células cancerosas en el estómago, hígado o incluso en la mama. El flavonoide quercetina, por sus efectos antioxidantes, también parece jugar el mismo papel en este sentido.
Ya como último apunte, añadir que el ajo es un buen desinfectante de la piel, muy indicado para las picaduras de insectos, los hongos o las enfermedades de la piel.
Habría que mojar la zona afectada con una gasa que está mojada a su vez en tintura de ajo, simplemente frotar la parte afectada con jugo de ajo.
Bueno, pues como vemos, además de ser enemigo de los vampiros, tiene muchísimas propiedades el ajo.
Bueno, luego vamos a decir, espero que Borja haya averiguado el porqué los habitantes de Transilvania, y especialmente los vampiros, esos que tienen la mala costumbre de chupar la sangre.
Como
hay muchos tipos de vampiros, cuidado, que no solamente están en Transilvania, hay vampiros en muchos lugares. Vamos a ver si los ahuyentamos simplemente con
tendremos
ajos.
Tendremos que traer ajo
a todos los vampiros. Bueno, luego Borja nos dirá por qué los ajos y los vampiros no se llevan bien. Y ahora vamos a hablar del consumo de isoflavonas.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
Y hablamos de isoflavonas porque pueden reducir los efectos de la menopausia, una etapa de la vida de la mujer a la que todas llegamos, antes o después. Entre los 45 y los 55 años, nuestro periodo fértil llega a su final y el cuerpo experimenta una serie de cambios, entre ellos que ya no podremos quedarnos embarazadas. Nuestros ovarios dejan de producir óvulos y producen menos estrógenos y progesterona, las dos hormonas principales responsables de los síntomas de la menopausia, que por cierto no son pocos y no son nada agradables, entre ellos sofocos, sudores fríos, enrojecimiento de la piel, insomnio, latidos cardíacos irregulares, disminución del interés sexual, escapes de orina y sequedad vaginal. Para hacer frente a estas molestias existe el tratamiento hormonal sustitutivo, pero puede llevar asociados efectos secundarios. Por ello, cada vez son más las mujeres que optan por el consumo de isoflavonas. Hasta un tercio de las que están en esta etapa de la vida son las que prefieren este tratamiento natural, el cual, para garantizar su seguridad, debe estar bajo la supervisión de un médico, ginecólogo o farmacéutico.
Y vamos a hablar con la doctora Concha Navarro, miembro del grupo de trabajo de fitoterapia de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. Muy buenas tardes, doctora Navarro.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de las isoflavonas. Lo primero que quiero preguntarla, ¿qué son las isoflavonas?
Bueno, las isoflavonas son unas moléculas de estructura muy sencilla que se encuentran presentes fundamentalmente en las semillas de soja y también en el trébol rojo.
Pero no están, es que pensamos que solamente las isoflavonas están en la soja, pero hay otros productos, ¿no?, que tienen isoflavonas, como nos acaba de decir, ¿no?
Sí, efectivamente, el trébol rojo las posee también.
Y se utilizan para el tratamiento de los síntomas asociados a la menopausia. No todas las mujeres, hay que decir, tienen sintomatología, pero sí hay mujeres que tienen síntomas realmente importantes, fuertes, cuando padecen la menopausia, ¿no? Entonces se ha visto que las isoflavonas pueden ayudar. ¿De qué manera ayudan las isoflavonas a la
mujer? Bueno, ayudan disminuyendo el número de los sofocos o bochornos, como los queramos denominar, y la intensidad que tienen estos bochornos o sofocos. Y por lo tanto, pues contribuyen a mejorar la calidad de vida. Eso entre otras cosas de las que tienen en positivo las isoflavonas.
Claro.
Porque aparte de esto, pues bueno, pueden actuar sobre distintos factores de riesgo cardiovascular, pueden actuar también mejorando el estado de la piel, también pueden disminuir la sequedad vaginal propia de esa ausencia de estrógenos como consecuencia de la menopausia, como muy bien han comentado. A nivel de hueso no es que digamos que sea un constructor de hueso, pero lo que sí está claro es que evita la pérdida de hueso, ¿eh? No lo reconstruye, pero sí evita en cierta medida la pérdida de hueso. A nivel cerebral también tiene un efecto positivo.
Seguro que ahora tenemos a muchas amigas que están escuchando Salud al Día, están escuchando el tema de las isoflavonas. Ella dice, bueno, yo tengo, sigo la terapia hormonal sustitutiva, ¿puedo dejar la terapia hormonal y ponerme a tomar isoflavonas o se lo tengo que consultar al médico?
Se lo debe de consultar al médico, porque si ella está siguiendo un tratamiento con terapia hormonal, obviamente será porque entre el médico y ella han llegado a la conclusión de que es lo más adecuado para su situación, y si quiere dejarlo, igual que ha estado en consulta médica para ello, para dejarlo obviamente también.
Las isoflavonas, que deben ser controladas, como bien nos dice la doctora Navarro, por el médico, ¿tienen efectos secundarios? ¿Pueden generarnos algún problema las isoflavonas?
Pues no, tengo que decir que no, porque de lo único que se ha hablado son de unos efectos secundarios muy leves a nivel gastrointestinal. Algunas personas pueden tener una cierta intolerancia, que puede ser, esa cierta intolerancia puede contribuir también quizás la gelatina de las cápsulas, pero a lo más que dan lugar como efecto secundario, como efecto adverso, como le digo, es a ligerísimas molestias gastrointestinales, y además en un porcentaje muy bajo de las mujeres que las están tomando.
Sí, hay que decir además que un tercio de la población no recurre, un tercio de las mujeres en esta etapa, ¿no? En esta etapa de la vida de la mujer, porque es una etapa, no es una enfermedad, esto es una cosa
en absoluto.
Que yo quiero dejar muy
claro.
Es
algo fisiológico, ¿no? Totalmente.
Exacto, ¿no? Es que hay quien considera esta etapa de la mujer, y sobre todo desde el punto de vista masculino, ¿no? Como una enfermedad en la mujer, ni muchísimo menos, es una etapa más fisiológica, como bien dice la doctora Navarro. La mujer utiliza tratamientos naturales, ¿no?, para estos problemas, ¿no?
Bueno, hay una cierta tendencia, como muy bien comentaba, que una tercera parte de las mujeres que en España están en la etapa menopáusica, pues sí, utilizan los preparados de isoflavonas, y sobre todo teniendo en cuenta que si nosotros vamos a hablar de una sintomatología muy intensa, un número muy importante de bochornos, una intensidad muy grande de los mismos, normalmente en estos casos es tratado con la terapia hormonal. Pero en la inmensa mayoría de los casos, esos bochornos no son tan altos en número, no son tan intensos, y entonces ahí nos encontramos pues con un grupo de mujeres muy importante que pueden tener mejor calidad de vida mediante el tratamiento con preparados de isoflavonas, bien de soja, bien de trébol rojo o bien de combinación de las dos, porque de todo nos encontramos dentro de los preparados farmacéuticos.
Pues doctora Concha Navarro, miembro del grupo de trabajo de fitoterapia de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día y hablarnos de las isoflavonas. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós. Hasta luego, adiós, buenas tardes. Bueno, Borja, tenemos un tema pendiente, no sé si has estado investigando y nos vas a sacar de la duda del por qué en Transilvania los vampiros no se llevan bien con los ajos.
Bueno, en Transilvania y en todos los lados. ¿Sí? Es simplemente por el olor fuerte del ajo. Antes la gente creía que el comer ajo crudo no solo dejaría mal sabor de boca, sino que también le daría mal sabor a la sangre, y por ende los vampiros pues no le gustaría su sangre. Así que comían el ajo crudo y ponían ajo en las puertas y ventanas por donde se creía que los vampiros entrarían, diciendo, hoy he comido ajo.
Por lo tanto, el alimento no le gustaba por el sabor a ajo.
Eso es.
Claro, hay muchas personas que tampoco
les gusta sabor a ajo,
y en este caso la sangre sabor a ajo. Mira, ya sabemos una cosa más, ¿eh?
Sí, hemos aprendido muchas cosas desde luego hoy del ajo.
Muy bien, Borja, ¿eh?
Muchas gracias.
Perfecto. Bueno, que nos tenemos que...
Buenas tardes.
Adiós, María.
Buenas tardes a todos.
Borja Martín,
muy buenas tardes a todos.
Recibir los saludos de Raúl Mores, que ha estado en el control y que nos habla, pues amigo Luis Gutiérrez Serantes. Mañana volvemos los de Salud al Día. Hasta mañana, amigos.